¿Cuántas veces se da la impresión de que el cristianismo es simplemente parte de algo, de la agenda que encontramos en este mundo? Puede ser una agenda social por la cual uno se identifica con determinado grupo de personas que pretende mostrar ciertos valores, que se pone realmente como modelo de lo que debiera ser el mundo. Y muchas veces incluso una agenda política. La gente se identifica con un partido, con un líder y piensa realmente que el cristianismo y todo aquel verdadero creyente no puede tener otra opción que la que ellos tienen. Sin embargo, vemos a la luz de la palabra de Dios en esta mañana que la agenda de Dios, lo que nos presenta Él en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no corresponde en ningún momento a la agenda de ninguna causa social o política que encontremos en el mundo. Lamento la endecha que vamos a considerar hoy en esta mañana de David tras la muerte de Saúl. No me digáis que no es sorprendente. Sería como si en las próximas elecciones saliera Feijóo de presidente y dijera: qué maravilloso era Sánchez. Desde luego vamos a unirnos todos y hacer un canto a la grandeza de este líder que nos ha dejado. Diríamos que se le ha ido la cabeza, está totalmente fuera de sí. ¿Qué diríamos así en cualquier momento en un contexto como este? Y esto es lo que nos muestra sorprendentemente la palabra de Dios, algo que no encontramos realmente en la humanidad, que no está presente en modo alguno, pero que sin embargo Dios nos revela aquí. Vamos a leer en segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17, cómo endechó, lamentó David a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo así en estas palabras, incluyendo a Saúl, que debía enseñarse a los hijos de Judá, y que estaban escritos en un libro que ahora no tenemos, que es Jaser. Dice así el lamento: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat. No deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl se volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte, fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Hasta aquí la palabra de Dios. Este himno, que es como un cántico, se ha hecho famoso en idiomas como el inglés, que se utiliza la expresión constantemente, cómo han caído los valientes, repite aquí el coro. Pero es algo sorprendente, claro, porque no es un canto de victoria, es una derrota. Es la derrota del pueblo de Israel frente a sus enemigos, ¿no? Los filisteos. Y aunque hay pueblos que extrañamente dicen que se hace fiesta o por lo menos se recuerda su fracaso, hay casos muy conocidos, ¿no? En Estados Unidos se habla siempre de Álamo como su derrota. Los israelíes tienen Masada, esa fortaleza donde se refugiaron cuando estaban asediados por los romanos, y todavía van allí los soldados de Israel para hacer su juramento a las armas. Bueno, hay quien lo dice de Cataluña y de muchas partes, que se celebran a veces derrotas o fracasos, ¿no? Pero es algo que no es normal, claro, no es natural. Normalmente lo que uno celebra son sus victorias, son sus triunfos, ¿no? Y en este lamento encontramos algo también profundamente humano, que a muchos, los más espirituales de los lectores de la Biblia, les incomoda. Bueno, aquí no está ni siquiera Dios, en este cántico, ¿no? ¿Cómo podemos decir que esto realmente tiene algo inspirador? Esto es simplemente un sentimiento humano. Algunos, los más cínicos, dirían esto simplemente es una expresión de corrección, ¿no? De ese afecto falso que se da cuando alguien se muere y se silencian, digamos, por misericordia, todos sus defectos y todos sus vicios, ¿no? ¿No es esto un ejemplo lo que encontramos aquí en el Cántico de David? Quiero mostraros algunas cosas a la luz de él que nos dicen lo contrario, que nos muestran cómo Dios también ha dejado su huella en medio de este cántico. Y en primer lugar, aquello que muchos consideran por ausente es lo característico también fundamentalmente de él. El hecho de que Dios no se menciona en este cántico o en este himno no significa, como tantas veces en la palabra de Dios, que su huella no esté en él. ¿Por qué muchos se resisten así a verla? Por su humanidad. Y reconozcámoslo, hay muchos cristianos que se sienten extraños y ajenos a todo lo humano. Pero desde luego no parecen conocer a aquel que nos ha revelado esa gloria de Dios humanado. Porque él fue alguien que sintió como nosotros. Fue alguien que lloró, que lamentó. Y por lo tanto, como hijo de David, expresaba también en el eco que David hace en tantos de sus salmos de lamentos. Tristemente, muchas veces la iglesia evangélica contemporánea es conocida por sus alabanzas, por su triunfalismo, por su expresión de gloria, pero poco por su lamento y por sus endechas. Es pronto para juzgar y condenar a los que le rodean, pero muy lento para lamentar y llorar por ellos. Sin embargo, la palabra de Dios vemos que nos muestra algo muy diferente y distinto a lo que hoy en día tantas veces nos caracteriza. Nos muestra no solamente que hay lugar para lamento, sino que necesitamos sentir verdaderamente el afecto que muestra aquí David para poder lamentarnos y endechar como él hace. Si muchos simplemente ven realidades como la muerte, como algo que no hay que darle tampoco tanta importancia, si está con el Señor ahora, promovido a la gloria, ¿para qué ya preocuparse? Está mejor que nunca, simplemente seguimos viviendo. Y no ven lugar siquiera para el luto. Cuando hay personas que sufren, ¿no? Ya no solamente durante un tiempo, sino durante toda su vida, la ausencia de un ser querido. Alguien que realmente han entregado su corazón. Y muchas veces nos preguntamos que si no lamentamos más la ausencia de algunas personas, será porque realmente no las queríamos tanto como nosotros pensábamos. Por lo tanto, hay sin lugar a dudas unas razones para llorar, pero para lamentar y llorar con esperanza. Esto es lo que la palabra de Dios nos muestra una y otra vez. Es algo perfectamente legítimo el lamentar y endechar como hace aquí David, pero sin perder realmente el sentido y la esperanza que tenemos. Nadie puede dar la bienvenida alegremente a la muerte. Quien piensa que esto es algo natural, normal, que simplemente tenemos que aceptar, no entiende lo que es el salario del pecado. La consecuencia terrible de esa triste condición de los hijos de Adán que demuestra y evidencia la muerte. La muerte, por lo tanto, es algo siempre feo, horrible, horroroso, profundamente inhumano, porque somos creados para vivir y, por lo tanto, toda la decadencia de nuestro cuerpo, la enfermedad, el dolor y la muerte misma, lo que nos hablan es de nuestro problema. Y no tenemos más que ver al Señor Jesús llorando en aquel versículo, el más breve de la Escritura, ante la muerte de Lázaro, su amigo. Él sintió profundamente lo que significaba la muerte. Algunos diríamos, bueno, pero si era el Señor de gloria, sabía que luego podía levantarle de la muerte y resucitar. ¿Para qué iba a lamentar y llorar si tenía en sus manos el poder sobre la muerte? Pero sin embargo lloró y lamentó. Tristemente, algunos cristianos, y más los que somos de esa tradición de la Reforma, somos grandes predestinatarios, pero realmente parecemos más fatalistas que verdaderamente cristianos. Y nuestra visión es simplemente lo que será, será. Y no sentimos ya ni nos conmovemos ante la realidad de la vida misma. Por eso es que muchas veces también nos reprimimos de mostrar más amor, más afecto los unos a los otros, porque sabemos que puede producir más dolor. la decepción y la pérdida. Y quien quiere así resguardarse, salvaguardarse de lo que puede ser el dolor y el sufrimiento, no quiere mostrar demasiado sus afectos, su cariño, porque sabe que puede ser dañado, que puede ser herido por ello. Pero el Señor Jesús nos muestra en esa humanidad perfecta, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, lo que aquí, como el Hijo de David, expresa en ese su lamento y endecha. Pero encontramos en segundo lugar, claro, que veríamos natural que él lamentara la pérdida de Jonatán. Jonatán fue aquel que sacrificó todos sus privilegios, su condición como hijo heredero, para poder de esa forma reconocer ante el odio y la incomprensión de su padre que era David el que había de reinar y gobernar. Recordáis como en Primera de Samuel, en el libro que hemos visto, capítulo 23, ¿no? Dice así en el versículo 17 de Primera de Samuel, como le dijo Jonatán a David: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré el segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Jonatán, por lo tanto, era alguien especialmente querido para el corazón de David, porque había mostrado en su renuncia su amor profundo. Había mostrado cómo para él era más importante la unción que Dios le había dado y su elección de que sea él que reina, que lo que podía ser y debía ser el orden natural de él como príncipe heredero de Saúl. Y de esta forma nos mostró también lo que es la naturaleza de la fe misma, lo que es renunciar a que otro es el que ocupa nuestro lugar, que no debemos buscar en primer lugar la realización de nuestros sueños, anhelos y deseos, sino enfrentarnos al hecho de que no soy yo el que tiene el control, el poder y la autoridad, quien es Señor de la vida y de la muerte, aquel que puede salvarnos de nuestra triste condición. Es otro y no nosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Y es así también como Jonatán nos muestra ese carácter de la fe. Y de ahí viene la famosa expresión por la cual dice que su amor es mayor que las mujeres. Obviamente no en exclusión de ellas, porque precisamente si una debilidad tenía, si había una kriptonita de este David, desde luego fueron sus mujeres, porque una y otra vez vemos que es la causa de su desgracia y comete realmente la más terrible afrenta, ¿no? Por la relación ilegítima que tiene con Betsabé, que le lleva a la muerte de Urías y que desde luego no le convierte en el ídolo gay que algunos le han convertido, ¿no? Verdaderamente está lejos, como vemos, de serlo. De lo que habla es de la realidad de que hay un afecto mayor que el que podía sentir incluso en su vínculo con sus esposas. Y esto es una realidad que también algunos de nosotros en nuestro matrimonio reconoceremos cuando servimos al Señor. No podemos decir algunos que amamos al Señor y nos importa más que nuestro propio matrimonio, nuestra propia relación. Para el mundo esto parece terrible, una señal de que realmente no debemos amar a la otra persona. Pero es ni más ni menos el amor que el Señor busca de nosotros. El que no le amará a él más que a padre o a madre, que a hijo, que a hija, que a cualquiera con el que tiene ese vínculo, no es digno de él. Hay un amor que supera todos otros amores y afectos. Y si no lo conoces, es simplemente porque no lo has experimentado. Y mi deseo es que lo conozcas, que lo experimentes por la obra del Espíritu. Porque cuando conoces ese amor, ves que no hay nada comparable a él. No hay nada en la realidad humana que pueda conocerse. Todo otro amor te fallará. Será causa de decepción. Encontrarás que no es más que una proyección y un espejismo de tus sueños y tus deseos, de tus ilusiones. Y lo que proyectas en la otra persona muchas veces está más en tu mente que en la realidad misma. Pero el amor de Dios en Cristo Jesús es tan real como la vida misma, con la vida misma. Un amor que se sacrifica, un amor que se entrega, un amor inmerecido. Porque reconozcámoslo, qué amor inmerecido tenemos en la vida. Ciertamente que nos podemos maravillar de que alguien ponga sus ojos en nosotros cuando no somos, claramente, nos vemos como dignos de la estima o aprecio de otros. Pero al fin y al cabo ese amor responde también a lo que nosotros proyectamos, la mejor imagen de nosotros mismos, lo que nos parece más agradable, lo que nos parece más deseable de nuestra vida. Pero ¿quién te amaría de esa forma incondicional como Dios nos amaba en Cristo Jesús? Cuando no había nada atractivo, cuando todo lo contrario era repulsivo, todo lo que éramos delante de Él. Solamente cuando comprendemos esa estima, afecto y amor sacrificado, siendo no solamente indignos, sino merecedores de su rechazo, de su desprecio, entendemos en tercer lugar lo que significa el amor a los enemigos. Mucha gente dice, pero esto no es natural. ¿Quién puede amar a aquel que te desprecia y rechaza? Esto no puede sentirlo. No hay ninguna persona que en su sano juicio pueda expresar así. Solamente hay una forma de hacerlo. Cuando somos conscientes de cómo hemos sido amados por aquel que debía rechazarnos y despreciarnos, arrojarnos y condenarnos al más terrible infierno. Cuando te das cuenta de lo que tú eres, cuando has sido objeto de su amor, es cuando comprendes que no hay nadie digno de tu amor, que es solamente un amor inmerecido el que explica realmente afectos como el que aquí el Señor muestra por medio de David y expresará de una forma suprema ese hijo en mayúsculas de David que es Cristo Jesús. Hemos leído el Evangelio como el Señor Jesús da ese nuevo mandamiento, le llama, mostrando lo que significa el amor a nuestros enemigos y cómo estos se expresan. Y como decíamos al principio, no hay nada más antinatural en este mundo que esto. Quien piensa que el cristianismo es simplemente una expresión de lo mejor de la humanidad, de que son simplemente los valores que como sociedad más podemos apreciar, que realmente qué es ser cristiano, sino simplemente ser una buena persona. No tiene más que enfrentarse a leyes y mandamientos como este. ¿Dónde está esto en la humanidad natural de todos aquellos que nos rodean, de nosotros mismos? Está claramente ausente. Porque nadie puede sentir ese aprecio por su enemigo. Por eso yo creo que habla con el espíritu de aquel que había de venir. Con ese espíritu evangélico, David habla de aquel que será el hijo en mayúsculas de David y que mostró eso de una forma suprema y clara. Cuando desde aquella cruz sus últimas palabras al Padre mismo fueran «Perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Es el Señor Jesucristo el que lloró, el que lamentó sobre aquella ciudad cuando iba camino de Jerusalén a aquella entrega. La ciudad que le había despreciado, la ciudad que había buscado su muerte, la ciudad que clamó ante el gobernador pagano diciendo «crucifícale, crucifícale». Él no había recibido nada realmente que llevara a él a sentir afecto y amor por aquellos hombres y mujeres. Pero lloró y lamentó por ellos. Y nos mostró así el corazón de Dios mismo, el corazón del Señor Jesucristo. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, encontramos estas conocidas palabras del profeta. En Ezequiel, capítulo 33, en el versículo que lleva el número 11, nos habla así. El profeta en la palabra de Dios de aquello en lo cual Dios no se complace, donde no tiene su deleite, donde no tiene su gozo. Dice así en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Vivo yo, dice Yahvé, Jehová el Señor, que yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus caminos, que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor no tiene ninguna complacencia en que nadie se pierda. Muchas veces, a veces, los verdaderos cristianos, fieles a la palabra y el Evangelio, quieren dar la impresión de que no solamente somos un pequeño pueblo, sino que realmente aquí sobran demasiados. Cuanto menos, mejor. Y lo que hay es que hay excesiva gente que se considera cristiano, cuando los cristianos somos 4 y 5 y del otro dudo. Por lo tanto, la idea que tenemos sectaria, profundamente limitada y restringida, confundimos la puerta angosta, la senda estrecha, y lo convertimos en una visión muy diferente a lo que el Señor nos muestra en su palabra. Una gran multitud que no se puede contar. Una gran muchedumbre de todo pueblo y nación. Son pocos los que se salvan. Bueno, tenemos que entender las palabras en el contexto en el cual el Señor Jesús lo dice. Pero desde luego no hay nada delimitado ni restringido en lo que Cristo ha logrado por la sangre del Cordero. Es una sangre eficaz, capaz de salvar, no potencialmente, según algunos crean o no crean, sino realmente salva, la sangre del Señor Jesucristo. Y por lo tanto tenemos que mirar con esa visión que el Señor Jesús tiene, que no se complace en el juicio y la condenación de nadie. ¿En qué se deleita Dios? Lo leemos en ese capítulo 15 de Lucas, cuando cuenta estas parábolas e historias del Señor Jesús. Y habla de aquella mujer que había perdido la moneda y aquel pastor que va en busca de su oveja. ¿Y qué dice así la palabra de Dios en Lucas 15, versículo 7? Yo os digo por lo que habrá más gozo, más alegría, más placer en el cielo, por un pecador que se arrepiente, más que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por lo tanto, el Señor nos ha revelado su corazón, nos ha mostrado dónde está su placer y su delicia. Y está precisamente en aquel que se vuelve a Dios, que se arrepiente. Y por lo tanto, vemos que Él no se complace en la pérdida de nadie. Y David, por lo tanto, muestra aquí en su lamento y en su cántico las bondades que corresponden a aquel que conoce a Dios más allá de su propia muerte. El reformador Calvino, al comentar esta parte del libro de Samuel, ¿no?, comenta cómo aquí está expresada la gracia que va más allá de la muerte, que prefiere silenciar todos sus vicios y defectos y se queda con lo bueno que quiere recordar de Saúl, y cómo muestra así la misericordia que solamente Dios puede tener de nosotros. Y dice el reformador que hay mucha corrupción en la venganza humana. Por lo tanto, quien piensa que hay una ira santa, que hay una venganza justa, es que no conoce la condición del carácter del ser humano. Y es por eso que el apóstol Pablo dice también en Romanos 12 que debemos renunciar a la venganza, renunciar a tomar la revancha y dar lugar a la ira en nuestra llamada justicia santa. Leemos así en Romanos 12, los versículos 17 al 21, lo que dice el apóstol Pablo en estas palabras de Romanos 12. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Muchas veces consideran que el verdadero cristianismo, el fiel, es el que está en guerra con todos. Si realmente no estás en conflicto con todos, no estás luchando, es que no eres fiel en la batalla. Pero qué distinto es lo que aquí nos muestra la palabra de Dios. En lo posible, en lo que esté en tu mano, busca la paz con todos. Y que dice a continuación también, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, ya en el Antiguo Testamento, dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto no es, por lo tanto, un mandamiento nuevo que Jesús da aquí por medio del apóstol. Es lo que Dios había revelado desde el Antiguo Testamento. Quien piensa que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo, airado, justiciero, que no conoce realmente la misericordia, no ha leído realmente las palabras de Dios por medio de la ley y los profetas, en la cual les llama a su pueblo a renunciar a la venganza. Otra cosa es lo que han hecho en la historia los judíos, pero realmente lo que Dios les ha revelado en su palabra está claro, que hay que renunciar a ese sentimiento de revancha, a esa búsqueda de considerar que está en nuestras manos verdaderamente el hacer justicia. Sencillamente es que Dios no nos ha entregado esa prerrogativa. No es nuestra. No está en tu disposición legítima el hacer la justicia y ser la espada del Señor en este mundo. Él se ha reservado esa espada, esa ira y esa justicia, y no corresponde a ningún ser humano. Y por lo tanto, nadie que conozca a Dios puede de esa forma actuar con ese espíritu vengativo. Y David, como por esa revelación, esos destellos de su gracia, con ese espíritu evangélico que Dios habla ya por medio de él y lo mostrará claramente en su Hijo en mayúsculas, hace en este lamento realmente algo incomprensible para nosotros acerca de su enemigo Saúl. Aquellos que habéis seguido la serie que hemos tenido durante tantos meses sobre este primer libro de Samuel, sabéis lo que Saúl hizo con David. Como una y otra vez le asolaba, le perseguía, buscaba su muerte. Cómo realmente se comporta una y otra vez para con David. Y qué diferente es aquí la expresión de David cuando Saúl ha muerto. Podemos entender lo que dice de Jonatán, pero ¿por qué incluye a Saúl en esto? Nos parece que realmente está fuera de lugar, que no tiene sentido en ese lamento que hable de Saúl. Puede expresar su afecto a la fidelidad que Jonatán ha tenido, pero ¿por qué dice semejantes cosas de Saúl cuando era su enemigo? Encontramos, por lo tanto, la expresión también que el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, también dice en el capítulo siguiente, Mateo capítulo 6, leemos en las palabras del sermón, en los versículos 12 al 15, como en esa oración modelo que el Señor Jesús da a sus discípulos, ¿no? Dice estas palabras, perdónanos nuestras deudas, nos enseña a orar al Padre, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y dice en el versículo 14, justamente al acabar las palabras de esta oración modelo que llamamos el Padre Nuestro, ¿qué es lo que destaca el Señor Jesús de esa oración modelo que acaba de enseñar a sus discípulos? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué tremendas palabras, ¿no? Las del Señor Jesús. Si no quieres renunciar a este resentimiento, a este odio, a todo lo que has experimentado a causa del dolor, del sufrimiento que has padecido de esa persona, ¿cómo puedes esperar la gracia, el favor y la misericordia de Dios? Ha de llegar el momento de nuestra vida en que debemos renunciar. Renunciar a seguir manteniendo esos malos pensamientos sobre esa persona, a seguir recreándonos, acariciando, lamiendo las heridas, en autocompasión, una y otra vez recordando los traumas, todo lo que hemos padecido de esa persona. Y pasar por alto, ¿sabéis por qué? Porque Él así pasará por alto de todos nuestros pecados y faltas. Él no se acordará de nuestras miserias, de nuestras vergüenzas. Si tú no quieres renunciar a pasar por alto de la miseria y de la forma realmente indigna que se ha comportado esa persona contigo. El Señor dice, si tú no eres capaz siquiera de hacer eso, ¿cómo esperas eso de mí? Si realmente esperamos el favor de Dios, si esperamos su gracia, si esperamos su misericordia, tenemos que renunciar a todo sentimiento de venganza, a todo deseo realmente de revancha, porque está profundamente asociado, dice aquí el Señor Jesús. ¿Cómo puedes esperar el perdón de Dios si tú no eres capaz de perdonar la más pequeña de las ofensas? Si no eres capaz de pasar por alto, si eres quisquilloso, si todo lo miras con lupa, si todo tienes que poner el punto sobre la i, si no eres capaz de tolerar lo más mínimo a aquel que está a tu lado, ¿cómo esperas que Dios, que todo lo ve, que todo lo conoce, que su juicio es perfecto, va a pasar por alto sobre tantas cosas de tu vida que ahora te avergüenzas? Por lo tanto, es el perdón de Dios el que nos permite perdonar, incluso a nuestros enemigos. Y vemos que esto nos muestra hasta qué punto no solamente la enseñanza de Jesús es superior a cualquier ética o moralidad, es que el Espíritu de Cristo Jesús no es humano, es divino y permite lo que el ser humano no puede hacer humanamente. Lo hace Dios a través de su obra soberana y poderosa de su Espíritu Santo. Y es así como nos muestra un amor incomprensible. Y por eso tenemos que volver una vez más a las palabras de Romanos 8, ese monte Everest de la revelación cristiana, esa conclusión maravillosa que uno no acaba nunca de sobrepasar. versículo 35. ¿Qué podrá separarte del amor de Cristo Jesús? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué amor hay comparable a este? ¿Qué amor hay que finalmente sea más fuerte y poderoso y que sea capaz de apartarte, de separarte del amor de Cristo? Dice la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol aquí nos muestra la realidad de que hay un amor vencedor, un amor que ha ganado. ¿Qué es lo que está en juego finalmente en este lamento y cántico de David? Lo que está en juego también, y no podemos estar ciegos a ello, es la gloria y la honra de Dios mismo. ¿Qué es lo que le preocupa a David en todos estos primeros versos? Que esta noticia que no puede acallar, que aquello que no puede censurar y que va a ser proclamado y con júbilo recibido entre sus enemigos, es que Dios ha fracasado porque su pueblo ha sido vencido. La honra de Dios está unida, por lo tanto, a su propio pueblo. Y vemos que una y otra vez, como tantas veces se destaca en el Antiguo Testamento, la vergüenza y la derrota de su pueblo es la venganza y la vergüenza y la derrota de Dios mismo. Es la humillación en definitiva. Y lo que David empieza aquí a intuir en su lamento es que en esa vergüenza de Dios ante los hombres puede estar también finalmente su victoria. Porque apunta ni más ni menos que a esa cruz. A esa cruz donde se ha expresado ese amor vencedor y triunfador. El desprecio, el vituperio, el rechazo que recibió el hijo de David en aquella su muerte, cuando nadie le honraba ni reconocía, cuando Dios y su gloria era humillada delante de los hombres. Y sin embargo, ¿cuál es el misterio de la revelación de Dios? En esa su vergüenza y humillación estaba finalmente el triunfo de su gloria. ¿Dónde? En ese amor que el Calvario demuestra. No había mayor manifestación del amor de Dios en Cristo Jesús que en aquella cruz. Y por lo tanto, lo que para el mundo puede ser causa de deshonra, causa el sentimiento de comprobar que esto es un fracaso, que no funciona, que realmente esto no puede finalmente vencer. Sin embargo, para Dios es el instrumento y el medio en el cual manifiesta su gloria en su triunfo. Y por eso quiero que hagamos también finalmente esa reflexión. A los ojos del mundo, por lo menos en algunas partes de este planeta, como es en esta parte occidental de lo que es el viejo continente europeo. Reconozcámoslo, en este continente europeo el cristianismo parece haber acabado. Ha fracasado. No hay gobernante que invoque el nombre de Dios. Todo lo que significa la iglesia, sus valores y lo que defiende es algo más bien de lo que avergonzarse, rechazar y dejar sepultado en la historia con su pasado y no mirar al presente. Y muchos cristianos han caído, por lo tanto, en un fatalismo. En la realidad de que esto se ha acabado, es finalmente nuestra derrota y lo único que nos queda es el odio. El odio contra ese mundo que se enfrenta con Dios, su palabra y su iglesia. Pero nos dice también aquí la palabra de Dios, que esa no es más que la respuesta equivocada. Que no es esta la solución. Lo que debemos es lamentar y llorar, como David hace. Por este mundo, por este continente y por este país. No es el momento para expresar realmente nuestra condena, nuestros sentimientos de indignación y de ira ante este mundo que rechaza a Dios. David nos muestra que hay momentos en que en vez de juzgar, lo que debemos es lamentar. Lamentar y llorar. Y la cruz, como sabéis, fue causa de lamento y lloro para los pocos que realmente le amaban. aquellas mujeres que a la distancia son las únicas que en la lejanía contemplan la cruz, lamentan y lloran la pérdida de el hijo de David en aquella cruz. En ese lamento y lloro con el que fueron a la tumba, se encontraron con la sorpresa del sepulcro vacío. Lo que era una causa de endecha se convirtió en razón de júbilo, porque el Señor venció por lo que parecía su aparente fracaso. Lo que parecía su muerte fue, como dijo el puritano Owen, la muerte de la muerte. Parecía el final, pero era el final del fin. Era el comienzo realmente de todo. Y por lo tanto, lo que muchas veces nos parece que nuestro sentimiento de derrota y de fatalismo es el final, ¿no será también que para Dios es el principio? ¿Es el comienzo de algo nuevo? Por lo tanto, debemos lamentar ciertamente por tantos que rechazan y que como Saúl neciamente han creído el engaño del pecado y ya se han vuelto lejos de Dios, a supersticiones como él, aquella bruja de Endor, a su propio ego, a lamerse sus heridas en autocompasión, a intentar por sus propios medios lograr lo que él quería. Debemos lamentar ciertamente lo que estas personas hacen, pero podemos esperar lo que Dios puede hacer también a continuación, porque él ha ganado la batalla. Él ha vencido en ese aparente fracaso que es la cruz. Y por eso acaban las palabras de Romanos 8, con seguridad, con convicción. En este mundo hay mucho que nos lleva a la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. No podemos conocer siquiera y nos da miedo incluso pensarlo. Pero hay algo en esta vida, queridas hermanas y hermanos, amigas y amigos, que podemos saber con certeza, con convicción, con total claridad. Y es lo que dice aquí en estos últimos versículos con los que acabamos. Por lo cual, dice el apóstol, yo estoy seguro de algo. En medio de esta vida en la cual no sabes nada de lo que va a ser tu existencia desde que vienes a este mundo, excepto que un día lo abandonarás, hay algo de lo que tienes certeza y seguridad y que puedes tenerla por medio de la fe en Cristo Jesús. Y de lo que está seguro el apóstol es de lo que debemos estar seguros nosotros. Cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, debemos estar seguros de que ni la muerte misma puede separarnos de ese amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en esta vida? ¿Qué es lo más terrible que puede ocurrir? ¿El diagnóstico más temido? ¿El accidente más horrible? ¿Qué puede ser finalmente lo que puede ser la mayor pesadilla hecha realidad? Nada que te separará del amor de Dios. Ni la muerte misma, ni la vida misma. No sabemos qué puede ser de nuestra vida. Pensamos, ¿qué va a ocurrir conmigo mañana? ¿Qué va a pasar con mi familia, con mi trabajo, con mi futuro? No hay nada, querida amiga y amigo, hermana y hermano, de lo que te pueda pasar mañana, que va a quitar, separarte, privarte del amor de Dios. Es más, ni ángeles, ni principados, ni potestades. No hay poderes ocultos, misteriosos. Es cierto que el Señor, como dicen Hebreos, ha vencido a aquel que tiene el imperio de la muerte. Y es cierto que el diablo parece tener cierto poder en este mundo. Fijaos que se le relaciona en Hebreos con la muerte misma. Hay realidades invisibles, oscuras y misteriosas. Pero el Señor ha despojado todo poder y autoridad de ellas. No debemos temerlas. El diablo no puede separarnos de ese amor de Dios en Cristo Jesús. Lo ha exhibido en desfile de triunfo y victoria, despojándole de toda su autoridad en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, él es vencedor, triunfador sobre el poder del mal. Y acaba diciendo, por lo tanto, que ni el presente ni lo porvenir. ¿Qué es lo que debemos entonces temer? ¿De qué podemos tener miedo? Si no hay nada ni ahora ni mañana que nos pueda separar realmente de ese amor de Dios. No hay alto ni profundo, ninguna cosa creada que pueda separarte de ese amor, porque está en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Y si Él es tu Señor, Él te tiene en su mano. y Él te reclamará. Te reclamará y dirá, este es mío. Te lo dirá al maligno. Te lo dirá aquel que con su dedo acusador le muestra nuestro pecado. Te lo dirá todo aquello que parece poner en peligro nuestra vida. Es mío y de nadie más. Por lo tanto, ¿qué necesitamos sino ser posesión del Señor Jesucristo? ¿Qué otra cosa hay comparable a ser propiedad de Él? Y solamente podemos ser adquiridos de una forma. Es por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. No hay otra forma de ser redimidos. No podemos ser propiedad suya y posesión de otra manera que yendo a los pies del Calvario y aquella cruz diciendo, ¡sálvame, Señor Jesús! Cómprame, adquiéreme, hazme tuyo por la sangre del Calvario. Y el que es cubierto por la sangre del Señor Jesús, el Señor le cubre de toda falta. El Señor le guarda y en su amor le protege para siempre. Vamos a pedirle que así sea. Vamos a rogárselo a Dios. Oh Dios, en esta mañana, Señor, tú sabes la incertidumbre, la inseguridad que muchos tenemos de nuestra vida. Tememos tantas cosas, sobre todo en nuestra mente e imaginación, los peores fantasmas y pesadillas hechas realidad. ¿Qué será de nosotros, Señor, si ocurre aquello que tememos? Danos la única certeza y seguridad que merece la pena y que podemos tener en esta vida, la de tu amor. Por eso te rogamos que si hay alguien en esta mañana que no se siente querido y amado, Señor, por ti, a través del Señor Jesucristo, por tu Santo Espíritu, Señor, alcánzale. Llega a él, Señor, tócale con ese tu amor redentor y salvador. Señor, muéstrate en su vida. Hazle gustar, probar y saber, Señor, que no hay nada como tu amor. Llénale, invádele, Señor, con tu Santo Espíritu, que vence, que triunfa sobre todo obstáculo, sobre toda barrera. Sobre todo, Señor, lo que nos hace dudar de que finalmente tu amor gane, tu amor venza. Tu amor triunfe. Señor, que podamos ir a los pies del Señor Jesucristo y conocer, Señor, en aquella cruz, Señor, delante del Calvario, que no hay amor como aquel, capaz, Señor, de expresar como Él, Señor, incluso su deseo de salvación y de misericordia para con sus enemigos. Perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hay detrás de nuestro pecado sino esa tremenda necedad, esa tremenda estupidez, Señor? ¿Cómo hemos podido creernos la locura, Señor, de que hay vida y felicidad lejos de ti? Guárdanos y líbranos del engaño del pecado, que endurece nuestro corazón en la incredulidad, Señor, para como Saúl tomar el camino, Señor, de nuestra ruina. Señor, te suplicamos que podamos conocer ese amor que hay en Cristo Jesús y que se muestra aquí espiritualmente en David, aquel que le prefigura, en la manera en que habla también de su enemigo. Danos la fidelidad de Jonatán, Señor, capaz de expresar así un amor por encima de todo afecto natural. Un amor, Señor, capaz de ganar nuestros corazones, porque es un amor, Señor, que se rinde, es un amor que se sacrifica. Es un amor que renuncia a sus expectativas naturales en la vida, Señor, para buscar ganar la verdadera vida al lado del ungido, del escogido, del único que tiene derecho a reinar sobre cielos y tierra por toda la eternidad. Su aparente fracaso al lado de Saúl, Señor, en aquella batalla, sin embargo, el triunfo de la fe, Señor, por la cual es recibido como aquel que se entregó. Y el Señor, Señor, reconocerá todo aquel que así le confiesa y le declara, a todo aquel que de todo corazón expresa que no hay otra salvación para él que la que es en Cristo Jesús. Danos más celo por tu gloria, por tu honra. Que, Señor, que lo que odiemos, Señor, y lo que despreciemos es la manera en que tu nombre es humillado y avergonzado. Que eso nos lleve, Señor, a auténtico celo, Señor, por tu gloria, pero que eso no se muestre en ese espíritu corrupto humano, Señor, de odio y de enemistad, Señor, de deseo de venganza. Líbranos tú, Señor, de ese espíritu corrupto que una y otra vez, Señor, invade al que pretende estar lleno de esa ira justa. que sepamos renunciar, Señor. Tú sabes cómo muchos de los que estamos aquí, Señor, tenemos, Señor, heridas. Hemos sufrido, Señor, por causa de otros, ofensas, Señor, que están todavía presentes en nuestra mente. Y una y otra vez sentimos la tentación de lamer nuestras heridas, de recordar, Señor, esas afrentas y ofensas. Señor, ayúdanos a descansar de una vez por todas en tu justicia, sabiendo que la ira y la venganza te pertenece a ti. Que no está en nosotros, Señor, ya el buscar la revancha, Señor, y que se haga justicia finalmente en este mundo, porque tuya es la justicia en tu juicio perfecto. Que podamos pensar, por lo tanto, Señor, que en tus manos y en tu justicia estamos seguros y confiados. Señor, te pedimos estas cosas sabiendo que quién es digno de todo ello. Señor, si tú nos has mostrado semejante gracia, favor y misericordia, cuando éramos totalmente merecedores de tu condena y del infierno y sus terrores, ¿cómo no vamos a ser capaces, Señor, de mostrar un poco de misericordia, Señor, por aquellos también que nos desprecian y rechazan? Señor, danos más, Señor, de ese amor y misericordia que hay en ti por tu Hijo Jesucristo. Que esto nos lleve a ser, Señor, más bondadosos y generosos también para con otros. En nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén.